Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña
Chava Bañuelos.
Chava Bañuelos, bienvenido a un nuevo episodio de Historias Ocultas. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame.
Amigo, muy bien, con este nuevo horario que estamos manejando, me encuentro bien. ¿Tú qué tal?
Es correcto, si pensaron de que vieron el episodio y dijeron, no mames, otra vez se pusieron a echar la hueva. No, señores, tal vez no escucharon hasta el final nuestro episodio anterior, pero ahora nuestro nuevo calendario es con una semana de intervalo. Y yo había prometido que iba a haber algo esa semana, algo nuevo, pero no tuve oportunidad de hacerlo. Pero si todo sale bien, esta semana tendremos un nuevo contenido por estos lares. Entonces, estén muy atentos a eso. Y pues, respondiendo a tu pregunta, amigo, yo estoy bastante bien, fíjate, con un pinche calor del demonio.
Está horrible. Pero lo más cabrón es que no podemos prender los ventiladores porque se escucharía el tuc, tuc,
tuc, tuc, tuc. ¿Verdad?
Y como hay bajo presupuesto, no tenemos aire acondicionado, güey, así que nos vamos a estar muriendo de calor este capítulo.
Exactamente, es eso, o sonar como si estuviéramos en un velero, ¿no? Así como
bueno, nosotros tenemos un compa que cuando juegas juegas con él en línea, nada más escucha su pinche aire acondicionado, bueno, su pinche
el ventilador.
No mames, si tú juegas con él todos los viernes, cabrón. Yo ya casi no juego con él, pero era un desmadre escucharlo, güey.
Pero bueno, amigo, el día de hoy traigo una historia muy interesante, muy chingona. Y espero que a la gente le guste porque tiene que ver con algo que en los próximos días va a suceder, amigo.
Ok, te escuchamos.
En la historia del cine existe una cantidad de héroes casi infinita. Las cualidades de cada uno definieron su época y al día de hoy podemos decir que sus aventuras son clásicos del cine. Pero existe un héroe que encontró una fórmula perfecta para entrar en el consciente colectivo y marcar para siempre la cultura pop: Indiana Jones. Esta es la historia oculta de Los Cazadores del Arca Perdida.
Ok, muy bien. Es la uno, ¿verdad?
La primera, es correcto.
Okay, sí. Ok, perfecto. Que, mira, de tu favorito, ¿no? Tu persona favorita del mundo.
Es correcto. La mejor persona en el mundo tiene que ver con esta historia.
No, sí, sí. Es cierto, sí. Se junta tu persona favorita y tu persona que más odias. Sí, ¿no?
No odio a Harrison Ford, solo
claro es como que lo odias. Solo es su mamá. La gente que ha escuchado todos los episodios de Ocultas saben que odias a Harrison Ford, no estés engañando a la audiencia.
No, pinche viejo insoportable. ¿Lo has visto en las entrevistas de...?
Sí, es bien mamón, ¿no?
Güey, que le preguntaron de que, ay, ¿dónde le gustaría estar ahora? En casa.
Bueno, pues es dice las verdades, güey.
Pues sí, pero bueno.
Sincero.
Lo que es ya tener la vida resuelta, bueno, lo sí. Que te queda de vida resuelta.
¿Cuántos años tiene ese cabrón?
Que ha de tener como 75, ay, una cosa, güey. Así. Harrison Ford Age. Tiene 80 años.
Vete a la, güey, yo a esa edad ya no quiero estar trabajando. O sea. No sé si lo vaya a lograr, güey, pero qué pedo que este güey sigue actuando esa pinche edad.
Sí, 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 ¿no? Y haciendo la de Indiana Jones y toda la cosa. Pero bueno, justo por eso mismo estamos haciendo este episodio. Este viernes, si nos escuchan en la semana que salimos, se estrena la nueva película de Indiana Jones. Entonces, pues...
¿Va al cine o directamente a Disney Plus?
No, al cine, al cine.
¿A poco?
Sí, sí, sí. Okay. Vamos a platicar un poco acerca de todo eso en algún momento.
Muy bien.
En 1973, cuando nuestro viejo conocido George Lucas buscaba ideas para llevar al cine, ya había hecho American Graffiti, que resultó ser un éxito, pues, mundial, no un super éxito como Star Wars, pero sí un éxito, y le valió una nominación al premio de la Academia como mejor director. Un antiguo póster de una película en la que un héroe saltaba de un caballo a un camión le recordó las series de Republic Pictures que se hicieron en los años 30 y 40 y que él solía ver cuando era niño. Series como Spy Smasher, Zorro's Fighting Legion y Don Winslow of the Navy eran historias llenas de suspenso en las que un hombre valiente luchaba contra nazis y Lucas se preguntó, ¿por qué ya no hacen ese tipo de películas? Lucas imaginó una película sobre un arqueólogo con chaqueta de cuero, sombrero de fieltro y una barba de 3 días que lleva un látigo y recorre el mundo en busca de reliquias antiguas y civilizaciones perdidas. 2 años después, mientras Lucas seguía intentando completar el guion de Star Wars, se reunió con el director Philip Kaufman y durante una conversación surgió la idea del arqueólogo aventurero. Los dos hombres continuaron reuniéndose durante 3 semanas, intercambiando ideas para la historia. Kaufman, recordando una historia que le había contado su dentista cuando era niño, introdujo el Arca de la Alianza como elemento clave en la trama. Lucas esperaba que Kaufman escribiera y dirigiera la película, pero cuando este último se le ofreció dirigir The Right Stuff, abandonó el proyecto. Como Lucas aún había terminado con Star Wars, volvió a dejar el proyecto en espera.
O sea, estaba platicando con este güey de que, sí, hay que hacer una película, bla, bla. Y dijo, ay, me ofrecieron algo mejor, adiós, nos vemos.
Sí, de cierta manera. No, pero también es que estaban papaloteando ideas, ¿sabes? De esas veces como, no manches, estaría padre, sí. Y si le metemos esta onda del Arca de la Alianza y que no sé qué, okay. No manches, estaría increíble. Entonces como que quedaron en eso y pues George Lucas estaba con Star Wars, entonces sí. Era como, estaban ahí seguramente bien drogados diciendo ideas de... Que podrían
de que hay, güey, hay que hacer un podcast.
Güey, platicamos bien chingón, hay que hacer un podcast.
Ya sé.
Unos años después, el 25 de mayo del 77, Star Wars se estrenó en los cines de todo el país. Pero Lucas no estaba presente. Estaba de vacaciones en el hotel Mauna Kea en Hawái para recuperarse de sus obligaciones con Star Wars, pues sí. Y porque no quería estar cerca de Hollywood en el estreno de su película.
Yo siento que yo sería igual, ¿eh?
Ah, sí, ¿te olvidarías? ¿Así no apagarías mames. El teléfono?
Sí, güey, la neta, es como, hago mi película, ¿saben qué? Me voy de vacaciones y ya después vemos cómo me fue, güey. Qué pinche estrés estar ahí viendo, ay, a ver cómo estuvo. Ay, ¿qué dice? Bueno.
Bueno, así estamos con el top de Spotify, pero sí.
Ah, bueno, pero es distinto. O sea, no sé, estar viendo Twitter a ver qué dice. No, mejor me olvido de las redes, ¿no?
Sí, sí es digo, algo como... habría sido más fácil en aquella época porque... por muchas razones, pero sí, supongo que sería algo lógico. Pero, pues, Lucas estaba completamente aterrado, amigo. Y si quieren saber más de eso, está el episodio de... el episodio 4 de Star Wars. Y él estaba muy aterrado de que la película fuera un desastre totalmente. Pero no estaba solo. En estas vacaciones lo acompañaría su buen amigo y también director, Steven Spielberg, quien estaba tomándose unas merecidas vacaciones después de terminar su última película, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Entonces, pues, allá andaban jangueando, ¿no? O sea, de que, pues, vámonos de viaje. Y ya, andaban en
Hawaii. 2 capítulos duró para que mencionaras a este güey. 2.
¿Cuáles 2? 1.
Bueno, 1, pues. 1 capítulo. Increíble.
Una noche durante la cena, Lucas recibió una llamada telefónica. Era Ashley Boone, jefe de marketing de 20th Century Fox. La llamada traía importantes noticias. El miedo de Lucas no podía haber sido menos que justificado. Star Wars era un éxito, más allá de todas las expectativas.
Okay, o sea, estaba aquí en su... en su cena, todo incluido en su hotel, con una camisetita seguramente...
hawaiana.
Con palmeritas, güey, shorts, seguramente quemado porque por el sol. Y le llaman, cabrón, qué puto miedo, ¿no?
Ah, sí.
Que te llame el jefe de marketing, güey, tú de vacaciones, ya me van a correr, güey. ¿Qué voy a hacer?
Ya valió verga.
Imagínate la peda que se puso ese día, ¿no? De que, güey, está verguísima la película, gracias, no mames, saca otras 18 y así. No, pinche pedón.
Pues algo así. A la mañana siguiente, seguramente crudísimo, Lucas, aliviado y de muy buen humor, comenzó a hablar con Spielberg. Spielberg le contó que United Artists le había pedido que hiciera una película para ellos, a lo que respondió que le gustaría hacer una película de James Bond. Pero el estudio se negó, ya que las aventuras de 007 son un privilegio británico tanto detrás de las cámaras como frente a ellas.
Okay.
Entonces, pues no se le hizo a Spielberg. Lucas rió con la historia y le respondió, tengo una mejor película que esa. ¿Alguna vez has oído hablar del Arca Perdida? Y entonces, yo creo que estaba en ese punto de que, ah, tus mamadas, mira, yo tengo una mejor, güey.
Sí, güey, seguro se seguía pedo todavía, güey. O sea, no había terminado la pedo. Ya era que de las 8 y seguía tomándose, no sé, güey, unos Bacardís, güey.
Spielberg, confundido, respondió: ¿el arca de Noé? Y George Lucas le dijo: no, 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 esa no. Le comenzó a explicar sobre el arca perdida y le describió la historia de Raiders of the Lost Ark, como era llamada para ese momento, ¿no? El arca de la alianza, y ahí les va un poco de historia, es el cofre en que los hebreos usaban para transportar los 10 mandamientos que Moisés trajo del monte Sinaí. O sea, se las placas con los 10 mandamientos están ahí en el arca perdida. El arca de la alianza, perdón. Se creía que el arca poseía poderes místicos y, según la leyenda, un ejército que lleva el arca delante de sí mismo es invencible. La Biblia menciona que durante el asedio del Jericó, los hebreos escucharon la voz de Dios aconsejándoles marchar 3 veces alrededor de la ciudad con el arca a la cabeza. Al completar la tercera vuelta, tocaron sus cuernos al unísono y las murallas de la ciudad se derrumbaron, dándoles así la oportunidad de atacar. Entonces, este era el concepto que giraba alrededor del Arca de la Alianza y por eso es que los nazis en la película la están buscando. Es como de que, ah, sí, van a ser el ejército más cañón del mundo. Entonces, pues, está chingón cuando basan ese tipo de historias en cosas que son parte de la historia, de la historia mundial. Sí. Y más cuando son mitos como este, o sea, bueno, mitos entre comillas.
Ahí alguien dijo, ¿mito?
¿Cómo? Spielberg estaba embelesado con la historia y su emoción era más que evidente. Al igual que Lucas, había crecido con los mismos viejos seriales y la oportunidad de resucitarlos para una nueva generación de cinéfilos era tentadora más allá de las expectativas.
¿Tú con cuáles seriales creciste?
Yo con cuáles Lucky seriales... Chams,
Corn Pops...
Oh, las es
Corn
un Pops pendejo.
Te iba a decir... Tú dijiste Cinépolis, güey.
Ay, no.
Estaría bien verguísima que Cinépolis nos patrocinara y aquí meteríamos el anuncio, ¿no?
Claro, sí.
De que, por cierto, vayan este viernes. Bueno, ya se estrena los jueves ya, ¿no?
El jueves,
bueno,
sí. Jueves,
vayan este jueves a Cinépolis a ver la película. ¿Cómo se llama esta? ¿Indiana Jones qué?
Indiana Jones y el Dial del Destino.
¿El Dial?
Ajá.
¿Qué?
El Dial.
¿Qué es un Dial?
Es lo que está en las radios y todo eso, que le ajustas el dial, que lo giras.
¡Qué mamada! Está bien.
Un poquito, bueno. Sí. Ahorita hablamos de la secuela.
Okay.
Luego, Lucas le informó que probablemente la película sería dirigida por Philip Kaufman, el que habíamos mencionado antes. Uh-huh. Quien lo había ayudado con la trama, pero le prometió que si Kaufman no estaba interesado, él sería su siguiente opción. 6 meses después, Spielberg recibió una llamada telefónica de Lucas. Al responder, Spielberg escuchó: ¿todavía estás interesado en esa película que te hablé de en Hawái? Porque Phil ya no la va a hacer. Entonces dijo, okay. Ah, no mames, soy plato de segunda mesa, pero bueno. Para inspirarse, Lucas y Spielberg vieron los 15 episodios de Don Winslow of the Navy y llegaron a la conclusión de que muchas cosas habían envejecido mal. El público de los años 80 se había vuelto más sofisticado que 40 años antes y nunca aceptaría este tipo de películas. Lo que tendrían que hacer era tomar estos seriales como punto de partida y crear algo original.
No vi esa de que dijiste of the Navy. ¿Tú sí?
No, tampoco.
Sí, no, ni idea.
No, ni de pedo, güey. Lucas sugirió que Spielberg debería encontrar a un escritor de su elección, así que se dispuso a encontrar a la persona que plasmaría sus ideas de aventuras en papel. Spielberg propuso a Lawrence Kasdan, cuyo guión para Continental Divide lo había impresionado, y Lucas estuvo de acuerdo. Si hacen memoria, mencionamos a Lawrence Kasdan en el anterior episodio y ahorita lo vamos a ligar. En enero del 78, Lucas, Spielberg y Kasdan se reunieron en la casa de Jane Bay, la secretaria de George Lucas, en Los Ángeles, para discutir detalladamente la historia de la película. El personaje principal de la película se llamaría Indiana Smith, en honor a la querida perrita Alaskan Malamute de Lucas, que se llamaba Indiana, que solía sentarse con él durante sus sesiones de escritura.
Oh, Qué bonito, güey. Oye, ¿por qué se reunieron en la casa de la secretaria?
Buena pregunta.
O sea, ¿de qué? Vamos a hacer una reunión en tu casa, ¿eh? Nos preparas algo rico. ¿Qué pedo?
Porque sí, seguramente Lucas tenía casa ahí. Y
pues supongo tenía casa, ¿no? De que, ay, no la quiero limpiar hoy. Bueno, seguramente ni la limpia, pues, pero ¿qué pedo?
Así, güey, en la oficina le llama a Jane. Oye, ¿qué vas a hacer hoy? Jane así dice, no, pues ir a mi casa.
Pues ya no, cuidar te vas a otro hijos. Lado y me la prestas.
Además la sacaron de la casa, sí, güey. Así, no, tú quítate.
Pobrecilla.
Ay, no, qué increíble. Pues, a Spielberg no le gustaba el apellido Smith. Temía que recordar al personaje Nevada Smith, interpretado por Steve McQueen en una película del 66. Entonces, Lucas sugirió el apellido Jones. Y así es como surge el nombre de Indiana Jones. Es okay. Por la perrita de George Lucas.
Ok.
Otra situación que debía ser resuelta era la personalidad de Indiana. Lucas lo imaginaba como un playboy que utilizaba sus expediciones para financiar su estilo de vida. Spielberg y Kasdan pensaron que las dos facetas de Indy como profesor y aventurero eran lo suficientemente complicadas. Agregar un lado de playboy complicaría aún más las cosas, algo que no era necesario.
Lo quería meter como un 007, ¿no? Un James Bond, ¿no?
Más o menos, sí, como un ladies man, de alguna manera, sí. Como Tony Stark en Iron Man, ese tipo de personaje, ¿no? Entonces dijeron, güey, ya tiene dos personalidades, todavía lo quieres hacer, además, playboy, que medio ponen eso un poco, que sí es como medio así coquetón con las mujeres, sí. ¿No? O sea, en las películas. Pero sí, no es un playboy. Después de 5 días consecutivos de trabajo de 9 horas, los tres hombres habían completado la línea argumental como en los antiguos seriales. El héroe se encontraría en una situación mortal cada 10 minutos, solo que esta vez la audiencia no tendría que esperar una semana para descubrir dónde estaba la salida de emergencia.
Sí, ok.
Y que creo que es un poco el encanto de la película, como que siempre está pasando algo, güey, así de que siempre hay un pedo, siempre hay alguien que le juega chueco al pobre Indiana Jones. Sí,
güey, yo tenía una pesadilla recurrente que fue culpa de esta pinche película, que me perseguía una pinche bola gigante, güey, y lo soñaba muy seguido, güey, me cagaba, güey, y era que puto Indiana Jones es de mierda, ¿por qué me hizo soñar esto?
Qué cagado, güey.
¿Y no te pasa luego que como que te caes en tu sueño y despertabas así de putazo?
Ajá.
No mames, me pasaba muy seguido, güey. Porque ya es como que el güey salta como un hoyo, no me acuerdo bien de cómo funcionaba.
Sí, sí, sí.
Y yo hacía lo mismo y de repente, no mames, pinches sustotes, güey.
Sí, él salta como una madre que tiene picos. Ajá. Y se agarra como, o sea, se trata de agarrar del borde. Y luego agarra una raíz que estaba ahí en el piso. Y así se va levantando. Pero sí, güey, sí, qué cañón. Yo nunca sueño que estoy en películas.
O sea, no estoy en una película. Estoy corriendo en
cualquier... Me persigue una bola.
Me persigue una bola, güey. No la puedo... O sea, está de la ver... Tengo sueños bien extraños, güey. Luego... Bueno, luego lo platico. Ya me voy a poner aquí bien... intenso.
En agosto del 78, Kasdan había terminado su primer borrador y se lo entregó personalmente a Lucas. Cuando se encontraron, Lucas tomó el guión, lo apartó y le dijo a Kasdan que lo leería más tarde esa noche, ofreciéndole ir a almorzar. Fue durante el almuerzo en el restaurante que Lucas le ofreció a Kasdan escribir el guión de The Empire Strikes Back después del fallecimiento de Leigh Brackett, la escritora de la película. ¿Te acuerdas que había contratado a esta mujer que tenía cáncer? Sí. Pues ya, le ofreció la película a él. ¿No crees que deberías leer Cazadores del Arca Perdida primero? Fue la respuesta de Kasdan.
Pues sí, obvio.
Bueno, simplemente tengo una sensación acerca de las personas, respondió Lucas.
Órale.
Por supuesto que si odio Cazadores del Arca Perdida, retiraré esta oferta.
En el otro video, ay, ¿sabes qué? Regresa malo, ¿no? Le voy a cambiar una cosita.
Haciéndole correcciones allá al vuelo, sí, ¿no? A la mañana siguiente, Lucas llamó a Kasdan y le dijo que estaba emocionado con el guión. Y que estaba ansioso porque trabajara en el Imperio Contraataca.
Oye, puras buenas noticias, ¿eh?
Sí, pero no manches, imagínate la noche de ese cabrón así, güey. De puta madre.
Es que sí, si te dicen eso, es como cuando estás en un examen y te das cuenta que la parte de atrás también tiene preguntas. Y tú, no mames. A ver, no, profe, regrésamelo, por favor.
Tal cual. George Lucas inicialmente quería financiar la película por sí mismo. Como que siempre tiene esa idea, ¿no? Yo por mis huevos la voy a pagar. Hasta...
Sí, yo creo que siempre lo pienso ya cuando se da cuenta de que, ay, ¿y si le va mal?
No, mejor ahí. Que la empresa lo pague.
Ajá. Pero no pudo hacerlo porque afrontaba problemas de flujo de efectivo. Tom Pollock, el abogado de Hollywood de Lucas, y Charles Weber, el jefe financiero de Lucasfilm, ofrecieron el guion a todos los grandes estudios, mientras que Lucas y Spielberg redactaron un contrato de una página entre ellos.
Ok.
Porque pues la idea era que Lucas fuera productor y Spielberg la dirigiera. Ah, okay. Sí. Entonces ese básicamente era el contrato. La película se envió a cada uno de los estudios. Lo que realmente querían era que el estudio pusiera todo el dinero, asumiera todos los riesgos y les diera los mejores términos que alguien haya obtenido.
Pues.
Así de que la pagas toda tú.
Sí, la pagas toda tú y yo me quedo con la mayoría del dinero.
Ajá. El presidente de Paramount Pictures, Michael Eisner, quien después pasaría a ser el director de Disney, dijo que era un acuerdo imposible de realizar. Pero Eisner nunca había leído un guión mejor que ese. Y la idea de rechazar una película de una dupla como esa lo incomodaba. Para equilibrar sus demandas, Eisner quería los derechos de la secuela de Raiders. Que voy a estar diciendo Raiders para el nombre de la película, ¿vale? The Raiders, y fuertes penalizaciones contra Lucas si la película excedía el presupuesto y el calendario.
Uy, eso que le encanta es a eso. Spielberg. Supo de que por lo menos les va a meter algo.
Sí.
O sea, fue buena idea, o sea.
Ajá.
Si le iba bien a la primera película, a la segunda, todos los derechos iban para él. Uh-huh.
Para Paramount.
Ah, pues está bien, ¿no?
Sí, era un buen trato.
Es un buen trato, sí.
Le dio bien la vuelta. El presupuesto de la película se fijó en $20 millones y se tenía previsto filmarla en un plazo de 85 días.
A ver, antes de que continúes, que los ocultos nos digan, ¿ustedes creen que se gastaron más de 20 millones y se tardaron más de 85 días? Pónganlo en... ¿dónde lo pueden poner?
En la encuesta.
Pónganlo en la encuesta. ¿Se gastó más o no?
Ok.
Listo, vayan a contestar. Gracias.
¿Ya te digo la respuesta?
A ver.
Se gastaron más.
Sí, pues era lógico.
Se ganaron 10 millones más. Sí.
Ah, 10 millones, ok. ¿Y más de 85 días?
Ahorita vamos a ver eso.
Ok.
Después de toda la publicidad negativa que había recibido Spielberg por excederse en el presupuesto y el calendario de películas como Tiburón o Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y especialmente 1941, estaba decidido a entregar su próxima película a tiempo. O sea, estas películas eran todas sus películas al momento, entonces como de que todas se retrasó, güey.
Por eso le pusieron ese pinche cláusula, güey, de que ay, sabemos que se va a pasar.
Sí, exacto. Entonces, pues, él lo que hizo, que lo leí pero no lo puso en el guión. Uh-huh. Él hizo un plan de grabación porque sabía que tenía 85 días, pero el plan de grabación era de 73 días. Entonces, okay. Así como de que, güey, tenemos este conchoncito, pero lo vamos a hacer en 73 días.
Ok.
Se decidió que la producción se llevaría a cabo, al igual que Star Wars, en Inglaterra, en los estudios de Elstree, cerca de Londres. Estos estudios le habían servido bien a Lucas durante la realización de su película, y tenían 7 escenarios y una extensión de 27 acres que lo convertían en el lugar ideal para Raiders. Este es el estudio que en el episodio anterior les conté que se incendió, pues fue este.
¿Ya estaba arreglado?
Sí, ya estaba arreglado, okay. Sí. Con el fin de planificar la película lo mejor posible, Spielberg contrató a 4 ilustradores y les dio a cada uno partes del guión. Basándose en esto y en algunos bocetos preliminares que Spielberg había hecho, los 4 artistas lograron crear un storyboard para aproximadamente el 80% de la película, lo que equivale a casi 6.000 imágenes diferentes. Spielberg utilizó aproximadamente el 60% de ese material y eso no fue todo. El departamento de arte en Elstree construyó maquetas a escala de cada escenario. Esto le ayudó bastante a Spielberg tener las maquetas porque ya teniendo maquetas de lo que iba a ver, él podía imaginarse dónde podía poner las cámaras. Entonces ya al momento de que estaban en set, ya sabían exactamente a dónde iban a ir. O sea, el cabrón no quería perder tiempo, era como de que, güey, lo que podamos ir adelantando, se adelanta. Por lo
seguramente estaba nervioso, güey, porque iba a perder dinero también.
Sí, deja tú, también su compa, ¿no? Así como, no, bueno, sí. Pinche George Lucas. Además, seguramente había mucha presión porque, pues, ese güey ya estaba teniendo éxito con Star Wars. Sí, cierto. Uh-huh. Para el papel de Indiana Jones, Lucas quería un actor relativamente desconocido o completamente desconocido que pudiera comprometerse por 3 películas, ya que había creado 2 tramas adicionales en caso de que la primera tuviera éxito.
Ok.
Durante las audiciones, a nadie se le entregaba un guión. Al principio, Spielberg se reunía con los actores y hablaba con ellos. La mayoría de las audiciones tenían lugar en la cocina de Lucasfilms. Para ponerlos cómodos...
en la casa de la secretaria, ¿no? La morra bien harta.
¡Qué horror! Para ponerlos cómodos, les pedía a los actores que lo ayudaran a hacer galletas o pasteles.
Cabrón.
Todos los actores que llegaban de 9 a la 1 ayudaban a cocinar. Y todos los actores que llegaban de 2 a 7 ayudaban a comer.
No, pues tú de no, pues que me pongan la de las 3, por favor.
Justo ¿qué eso, pero justo
¿para qué le ayudan a hacer galletas?
Pues para cotorrear y así, imagínate, te pones a hornear galletas y pues ya estás ahí cotorreando.
¿Tú crees que Harrison Ford haga buenas galletas, güey?
No, oh, mames.
Te enojaría seguramente.
Ah, sí, pinche chingadera. La palabra se corrió y todos los actores llamaban a sus agentes diciendo, solo quiero venir después de las 2.
Pues sí, güey, no mames. Porque aparte, güey, si te toca el de la 1, tú hiciste la galleta, pero pues todavía no quedan, se están horneando.
Claro, claro.
O sea, no puedes ni agarrar poquito.
No, pues sí. Y me imagino a Spielberg, bueno, ya son las 2, te vas de aquí. Sí, ya es sí. Mi siguiente junta, pero las galletas, la siguiente. Yes. Todos querían comer, nadie quería trabajar. Estaban presentes Howard Kazanjian, Frank Marshall, o la asistente de Spielberg, o Caitlin Kennedy, y alguien tomaría una cámara y tomaría algunas fotos del actor. En una segunda reunión, Spielberg ocasionalmente escribía una pequeña escena y hacía que 2 personas actuaran juntas. A medida que el equipo de producción se acercaba a sus opciones finales, comenzaban a filmar a los actores. Entonces sí fue bastante, bastante tardadillo ese proceso.
Y bastante raro.
Después de numerosas audiciones, Mike Fenton, el director de casting, sintió que el actor Jeff Bridges era el más adecuado para el papel, pero la esposa de George Lucas prefería a un actor desconocido de televisión, un tal Tom Selleck.
Ok.
O sea, nada pequeños los que querían para Indiana Jones, o sea, entre Jeff Bridges y Tom Selleck. Spielberg y Lucas estuvieron de acuerdo y contactaron a la gente de Selleck para ofrecerle el papel. Desafortunadamente, Selleck había regresado recientemente de Hawái después de filmar el episodio piloto de una serie de CBS llamada Magnum P.I., que es como el gran papel que tuvo Tom Selleck, o por lo menos donde se dio a conocer, que había tenido una gran audiencia, y CBS se negó a liberarlo de su contrato o incluso a retrasar la producción hasta la siguiente temporada para que pudiera ser Cazadores del Arca Perdida. La ironía para Selleck es que cuando comenzó el rodaje de Magnum, una huelga de actores de Hollywood detuvo la filmación, mientras que Cazadores del Arca Perdida, que se basaba en Londres, pudo continuar su grabación.
No mames.
Sí había podido trabajar.
Estaría emputado el güey. Sí, pero es que aparte, pues, también necesitaban un güey que tuviera tiempo para grabar 3 películas, güey. Este güey ya con contrato, pues...
Sí, estaba cañón. Y más de una serie. Me dijeras que era una película como Star Wars. Sí. Entonces... Sí, sí, es más complicado todavía. Pero además como que Tom Selleck no me da vibes de Indiana Jones.
De Harrison Ford. Sí. No sé.
No sé, es no bastante sé si raro. Lo verías así como con bigote, ¿no? Tom Selleck. Uh-huh. Como Selleck no estaba disponible para interpretar el papel, la producción tuvo que encontrar otro actor, mientras que el rodaje estaba programado para comenzar en pocas semanas. Una tarde, mientras Spielberg estaba viendo una proyección del Imperio Contraataca, se dio cuenta de que Harrison Ford era el hombre que estaban buscando, e inmediatamente llamó a Lucas. «Ha estado justo debajo de nuestras narices», le dijo a Lucas. Después de pensarlo un rato, George Lucas respondió, «Ya sé a quién le vas a decir».
¿Los dos estaban pensando lo mismo?
Uh-huh. Él accedió y al día siguiente se acercó al actor.
¿Que Harrison Ford ahí ya, aparte de lo de Star Wars, estaba haciendo cosas o...?
Pues ya tenía uno que otro papel, pero pues Star Wars fue su gran
Ok.
Su pues, gran breakout.
Sí, cuadraba con la idea que tenían.
De alguna manera. O sea, ya la gente lo había visto en Star Wars, lo habría visto en El Imperio Contraataca, pero pues está bien. O sea.
Sí. Sí, pero trabajando ya con ellos también, o sea, ya no se conocen.
Ford había oído que iban a hacer una película de aventuras y pensó que ya habían encontrado actor principal. Se sorprendió mucho cuando le ofrecieron el papel y no se ofendió por ser la segunda opción. Ford reconoció un papel muy bueno en lo que podría ser una película muy buena. Pero antes de filmar cualquier cosa, quería reunirse con Spielberg para hablar con él. Entonces, después de leer el guión, llevó a Melissa Mathison, su entonces novia, y a su hijo Willard a la casa de Spielberg. Allí jugaron pinball y videojuegos y hablaron de la película. Ford vio el entusiasmo de Spielberg y pensó que sería divertido trabajar con él y decidió firmar para, firmar para el papel, poniendo fin a una búsqueda de 6 meses. O sea, ¿te das cuenta todo lo que hicieron las galletas? La pobre secretaria que no podía estar en su casa, güey. O sea, todo eso para que fuera de que, güey, ya habías trabajado con él, qué pedo.
Ya sé, güey. Pero, o sea, también no te podrías como ofender si te ofrece una película así siendo segunda opción, ¿no?
No.
O sea, no eras... O sea, no sé, siento que no hay... Bueno, supongo que va a haber actores que se ofendan por ser segundas opciones, güey, pero pues siempre va a haber competencia y otros actores que son igual o más chingones que tú, así que, ay, güey, ¿por qué te ofenderías, no?
Además de que es lo más normal en Hollywood, o sea, sí, exacto, es como de que rechazó el papel tal, ah, pues pásamelo a mí, o sea, exacto. ¿Cuántas películas hemos sabido de actores que se echaron atrás con un papel y le dieron lugar a otro que a partir de ahí tuvo una carrera, ¿no? Sí. Entonces, sí, es bastante normal. La única preocupación que Ford parecía tener era el hecho de que Indiana y Han Solo de Star Wars fue escrita por el mismo hombre, Lawrence Kasdan, quien mientras tanto había escrito El Imperio Contraataca. Spielberg, por otro lado, creía que Han Solo era un héroe infantil, mientras que Indiana era un adulto y por lo tanto no debería molestarle. Sin embargo, le dio a Ford la oportunidad de involucrarse más en la realización de la película. Durante su vuelo de Los Ángeles a Londres, repasaron el guión línea por línea y cuando bajaron del avión, unas 10 horas después, habían resuelto toda la historia.
O sea, Harrison Ford tenía miedo de que fuera el mismo personaje y se quedara como encerrado en ser la misma cosa.
Exactamente.
Ok.
Sí. Entonces, pues ya como que empezó a aportar como ideas para que no fuera el mismo. Y sí, o sea, es Harrison Ford, pero no es Han Solo, ¿sabes?
Pero
o sea,
Harrison Ford siempre actúa lo mismo en todas, güey, sí. Así que chingados.
O sea, Lucas había imaginado desde el principio a Indiana con un látigo de 3 metros en la mano, un arma que desde El Zorro muy pocos héroes de acción usaban. Ford, que en sus inicios en Hollywood trabajaba como carpintero, se había roto la muñeca derecha al caerse de una escalera en la casa de Valerie Harper. Su muñeca nunca se había recuperado del todo cuando comenzó a dar latigazos, por lo que comenzó a ejercitar su muñeca.
Ok.
Al coordinador de dobles de la película, Glenn Randall, que había usado un látigo antes, se le ofreció entrenar a Ford. Randall visitó a Ford en su casa algunas veces para darle instrucciones y desde ese momento el actor practicó por su cuenta. Y lo hizo tan bien que cuando comenzó la filmación se había vuelto tan hábil con el látigo que lo incorporó en varias escenas más.
Mira, hasta de rehabilitación le ayudó al cabrón.
Sí, ¿no? Para trabajar la muñeca.
Sí, güey.
Sí, y además...
¿Tú trabajas mucho la muñeca?
Qué pendejo.
Sigamos.
Se me fue el tren de la idea, güey. Es que, o sea, ya me acordé.
¿Qué?
Es que además, usar un látigo no debe de ser fácil, ¿eh? Yo nunca he utilizado un látigo, pero te da de dar un recoil bien cabrón en la mano.
A mí, güey, han utilizado látigos conmigo. ¿Pero ¿qué? ¿Sabía utilizarlos? No. Pero si yo utilizarlos, no. Pero si ha de ser como el regreso, ¿qué dijiste? Ajá. ¿Recoil dijiste?
El recoil.
Qué mamada.
Bueno, ¿cómo se dice, pues?
El regreso, no sé, el retorno, el chaquetazo, no sé.
¿El chaquetazo?
No sé cómo se le diga.
El pero chaquetazo sí, entiendo, como también tiene que ver con la muñeca.
Sí, pues, o sea, el movimiento que haces como que se te regresa el golpe, ¿no? En la misma mano, sí, es lo que te refieres. Uh-huh. Sí, man. Sí, ha de ser complicado. Ay, Dios mío. Estuvo raro este momento del programa. Continuemos.
Volvemos a nuestra programación infantil. Desde que se completó el guión, se había convertido en uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Esta fue una política establecida seguido por Lucasfilm en todos los proyectos desde el rodaje del Imperio Contraataca. Nadie en Elm Street sabía mucho de Lost Ark Productions, el nombre encubierto de Lucasfilm o su película. Incluso cuando se completó el casting, la mayoría de los actores no conocían la trama de la película. Okay. Muchos decían, creo que es la Biblia, pero con nazis. O sea, esa era su percepción de la película.
Suena bien, güey.
El rodaje comenzó el 23 de junio de 1980 en el histórico centro turístico francés de La Rochelle, ubicado a 100 millas al norte de Bordeaux, donde se filmarían las escenas marítimas y de barcos. Lo siguiente fue la filmación del templo sudamericano en la etapa 4. El decorado fue una maravillosa creación de Norman Reynolds, que capturó el sentimiento de los seriales de los años 40 con una atmósfera similar a la de Tarzán. Cuando
Indy... De hecho, ¿ajá? Te iba a decir que de hecho el juego de Indiana Jones y el de Tarzán en Disney están pegados. Porque como es parecido el, pues el ambiente... Creo que el de Tarzán ya lo quitaron, no lo recuerdo bien, pero me acuerdo que estaban, que están juntos porque pues el ambiente es muy similar, güey.
Pero el de Indiana Jones no era como un show.
Es que hay un show y hay aparte un juego que es como que te subes al carrito. Oh, que yeah. De hecho la fila para ese juego, güey, es larguísima. También porque el juego es muy largo, creo que ha de ser uno de los más largos que hay en Disney.
Ajá.
No va rápido, o sea, sí se mueve mucho. No es montaña rusa, es como un carrito y desde abajo tiene como un palo que se va moviendo y avanzando. O sea, no va rápido. Y es como la película, escenas de la película, pues no sé, sale una serpiente gigante, te persigue la bola. La neta es un juego muy divertido, está padre y es muy largo.
Yeah.
Pero sí, la fila es larguísima, güey. ¿Qué pedo? Sí, no, es increíblemente larga. De hecho, cuando agarras como el Fast Pass,
ajá,
y vas así como... Pues como por la zona larga, o sea, la zona que no hay fila. Uh-huh. Güey, dices, ¿cómo puede caber tanta gente aquí, güey? ¡Qué feo! No mames.
Hay muchos estudios acerca de cómo hace Disney las filas para que parezcan aún más cortas de lo que... de lo largas que se ven. O sea, que si las acomodaran de maneras distintas sería peor todavía.
No mames, es increíble la cantidad de gente. Sí. Pero está muy ambientada, muy bien ambientado, realmente está chido. Es,
yeah,
es uno de los juegos favoritos, yo creo que de la gente ahí.
Y es que además es como muy icónico, ¿no? O sea, como sí, que ya enseguida... te sientes así como en Indiana Jones, ¿no? O sea,
exactamente.
Pues justo en esta escena, que creo que es una de las más memorables, no solo de Indiana Jones, sino del cine, que es cuando está cambiando el ídolo por la bolsa de arena.
Sí.
Pues allí el lugar comienza a temblar, ¿no? Entonces, uh-huh, en su camino hacia la salida, Indy se encuentra perseguido por una enorme roca, que es lo que tú soñabas. Sí. Su única forma de sobrevivir es correr más rápido que la roca y llegar a la salida del templo. Ford creía que sería más efectivo si el público pudiera ver que era él quien estaba huyendo de la roca y quería superarla por sí mismo sin la ayuda de un doble de riesgo. Glenn Randall pensó que Ford realmente podría lograrlo y sugirió a Spielberg que le permitiera intentarlo.
Pero espérate, ¿era una roca de verdad lo que le aventaron?
Es lo que vamos a ver. Pues casi, casi, güey, porque la roca era de...
Si la roca le llegaba y se moría a la verga.
Sí, exacto. La roca era de 12 pies. A ver, ¿cuánto es 12 pies a feet? ¡No mames! 3.6 metros, güey. La roca era de 3.6 metros y estaba hecha de yeso, madera y fibra de vidrio. Pesaba 300 libras y podría causar daño corporal a cualquiera que cayera debajo de ella.
A la verga, güey. Esto es tan peligroso. ¿Cuántos son 300 libras, güey? 136 kilogramos, güey.
¿136 kilos? No, sí, no güey. Mames, güey, te hace mierda. O sea, bueno, no te mata, pero sí te atropella.
Pues no, güey, pues estás corriendo y una cosa así llena de yeso, madera, güey, de 136 kilos está corriendo, bueno, girando atrás de ti, güey. Qué puto miedo, güey. ¿Cuántas veces grabaron eso, güey?
Ahora te cuento. La escena se filmó desde 5 ángulos diferentes, cada uno por separado. No, cada uno hecho 2 veces. Por lo que Ford tuvo que correr delante de la roca 10 veces y logró pasar por todas ellas.
¿A poco Dwayne Johnson salió?
¡Qué pendejo!
¡Qué pendejo estoy! No mames. Me lo imaginé corriendo enfrente de él ahí 10 veces.
No mames, es que sí la ha de sacar como 2 metros a Harrison Ford. Sí, güey. Pues cuando se completó la secuencia, Spielberg admitió: tuvo suerte y yo fui un idiota por dejarlo intentarlo. Mames. Es que sí, no mames, está cabrón.
Su estupidez, güey. Si le pasaba algo, ¿qué, güey? Imagínate. Las 85 días habíamos dicho.
Sí.
Se iban a ir a tamar, güey. No, iban, sí, a tener que, iban a tener que volverlo a hacer, güey. Se les iba a morir el principal. Sí.
Pero además, imagínate, o sea, tú podrías liberarte, hacerlo 10 veces, correr delante.
Depende de cuántos metros.
Sí, o sea, buen punto. Llega un momento que ya no puedes más, ¿no?
Sí, a lo mejor las primeras 2 veces sí, pero ya después. Y bueno, ¿cuánto tiempo te dan de descanso? O sea, es, no sé.
Y además, o sea, ponte a pensar, también estás disfrazado, o sea, no estás, sí, en shorts y tenis.
O sea, estás en botas. Ajá. No mames, no, sí.
Pues el 14 de julio comenzó el rodaje de la secuencia del Pozo de las Almas en el escenario 3 de Elstree, que duró 2 semanas. Según el guión, el Pozo de las Almas es una cámara oculta bajo las arenas donde se suponía que descansaba el Arca de la Alianza. Esa donde baja, donde lo ayudan a bajar cuando están, uh-huh, en la excavación. Cuando Indy encuentra el pozo, descubre que todo el lugar está habitado por serpientes. Spielberg pues no estaba satisfecho con las 2000 serpientes que habían en el set y ordenó que trajeran otras 4500 de Dinamarca para lograr el horror que el guion describía tan bien.
¿Y por qué de Dinamarca, güey? ¿Qué pedo?
Pues todo el mundo sabe que las serpientes son mejores de Dinamarca.
De, bro, Dinamarca, sí. Cuatro. O sea, había 6500.
6500 serpientes.
Vete a la verga.
Wow. Y no mames, las serpientes es una cosa muy cagada de todo lo que pasó en la grabación. Y además es muy cagado que el mismo Indiana Jones le cagan las serpientes, güey. O sea, detesta las serpientes. Es como lo que más odia. Es, güey, muy cagado.
Pero es que ¿cómo las...? ¿Qué pedo? ¿Cómo las acomodas? ¿Cómo funcionó eso?
Pues las tiraron por ahí, así como iban, así.
Wow.
El set estaba diseñado como el interior de una pirámide dominada por 3 estatuas de chacales de más de 35 pies de altura. Indy sería bajado al pozo desde la cima de las estatuas y de repente caería para encontrarse cara a cara con una cobra. Por seguridad de los actores no podían hacer nada sin un suero antiveneno. El hombre del suero, como lo llamaba Frank Marshall, no pudo conseguir el suero y era el único en el país. Fueron, ¿qué?, a un hospital, pero el suero allí estaba caducado. Finalmente, el suero llegó desde Francia con un poco de ayuda de la Embajada de Estados Unidos, el Hospital de la Fuerza Aérea y el Hospital Naval.
No mames.
Todo para una escena con...
¿Y lo llegaron a usar o...?
No, bueno. Afortunadamente no. Durante el rodaje de la escena, las puertas del escenario permanecerían abiertas permanentemente y una ambulancia se estacionaba dentro de con las puertas abiertas. De pie a cada lado había 2 hombres enormes con batas blancas, cada uno con una jeringa en la mano. Cada miembro del equipo llevaba ropa protectora, botas de goma altas y pantalones y chaquetas de lona reforzada. Día tras día, el elenco y el equipo se acostumbraron a las serpientes. La atención de desapareció y regresó con la cobra. Curiosamente, la cobra que tanto temía la producción terminó matando a una pitón que había amenazado con morder al equipo.
¡No mames!
Sí, fue su amiga, así como de que...
La heroína, cabrón.
Ajá, ajá, ajá. O sea, las pitón, según tengo entendido, no son venenosas, pero pues sí quería morder, aprieta, a alguien. ¿No? Ajá. Entonces la cobra fue como, ¡eh, puto!
Deja a mis amigos.
Están haciendo mucho por mí como para...
Sí. Wow.
Otro problema surgiría cuando Vivian Kubrick, hija de Stanley Kubrick, se quejó por la forma en la que se trataban las serpientes. Afirmaba que muchas serpientes habían sido aplastadas por los pies del elenco y el equipo. Incluso subió al set y dijo: Steven, esto es muy cruel. Spielberg, por su parte, se sintió terriblemente avergonzado y la tranquilizó diciendo que las serpientes estarían bien cuidadas, pero ella no estaba satisfecha con eso, así que llamó a la RSPCA para quejarse. No sé qué es la RSPCA.
¿Es como un Greenpeace o qué?
Seguramente.
No, como un PETA, ¿no?
Ajá. Toda la filmación se detuvo por completo y se cerró durante todo un día. Para poder continuar con el rodaje, Spielberg ordenó tomar medidas, así que se colocó una fila de contenedores de plástico alrededor del escenario, tan lejos como alcanzaba la vista, y en el fondo de cada una había un poco de paja y una hoja de lechuga.
¿Ese fue su cuidado?
Ah, sí, sí, sí.
Chinga tu madre. Es que, güey, ¿cómo cuidas 6500 serpientes? ¿Qué pedo?
Y todas tiradas en el piso.
¡No mames! Y, güey, no, qué horrible situación. O sea, no me dan miedo, pero imagínate caminar por ahí.
No mames.
No, güey, ¿qué se sentirá pisar una serpiente? Qué asco.
De hecho, eso es un poco a lo que voy. Ford y Karen Allen, que interpretaba a Marion, tenían que estar en el centro del set con más de 6,000 serpientes enredadas alrededor. Aunque las serpientes son la peor pesadilla de Indy, no molestaban a Ford, ya que de adolescente le encantaban las serpientes. Pero, por otro lado, Karen Allen tenía que usar solo un vestido de noche blanco con los brazos y las piernas descubiertas. Cuando las cosas comenzaron a ponerse difíciles, Wendy Leach, la doble de riesgo de Allen, continuó con sus escenas. Y cuando las cosas se ponían realmente desagradables, el cuidador de animales Steve Edge se puso el vestido de Marion, se afeitó las piernas y terminó sus tomas, güey.
¡Qué chingón!
La escena del Pozo de las Almas resultó ser una de las peores experiencias de Allen, porque sabía que las pitones no son venenosas, pero muerden y se aferran fuerte.
Pero, hey, la actuación iba a quedar increíble, güey.
Sí, de verdad estaba aterrada.
Sí, güey. Sí, güey. No mames, qué bien actúa, güey.
No, güey, Karen Allen se la pasó de la chingada en toda la producción. Ahorita vamos a ver más de eso. Ok. Justo al lado del set del Pozo de las Almas estaba el set de las catacumbas, donde Indy y Marion escaparían. El set era estrecho y delicadamente diseñado, con apenas suficiente espacio para el personal esencial. Dentro del estrecho set había cráneos y muchos cuerpos en descomposición. Las momias que aterrorizarían a Marion Ravenwood y que le harían decir: este es el peor lugar en el que he estado. Karen Allen pasó 8 o 9 días sola, mientras cadáveres y esqueletos caían sobre ella, grandes cantidades de polvo cayendo en mi ojo y boca. Antes habíamos pasado 2 semanas en el Pozo de las Serpientes. O sea, se la pasó de Guatemala a Guatepeor, porque, no, o sea, primero con las serpientes y ahora se estaba tragando tierra ahí.
Pero, o sea, me imagino que los cráneos y eso pues eran fabricados, ¿no?
Claro, por supuesto, no. Pero igual es sumamente cansado también, sí, porque claro. En esa escena se la pasa gritando y todo, entonces, y le caen cosas y no sé qué. De sí, hecho, no, es horrible. Sí, güey, es bastante pesado, se ve. A veces era difícil entender lo que estaba haciendo con serpientes por todas partes. Era difícil y poco gratificante de alguna manera. Pero en ese momento no podía entender qué tenía que ver con la actuación, dijo Allen. La verdad es que Allen no estaba particularmente contenta con la forma en que Spielberg trabajaba, porque él quería ensayar. Le resultaba frustrante no poder explorar su personaje y hacerlo de una manera más inmediata. Con las tomas de interiores completadas, la producción se trasladó al norte de África para filmar el sitio de excavación alemán de la ciudad perdida de Tanis. Filmar bajo el sol tunecino, con temperaturas de hasta 54 grados, fue una pesadilla. Nosotros que estamos a 45 y...
No mames, nos estamos quejando, güey. Sí.
Especialmente para los 600 extras árabes, quienes comenzaron a quejarse cuando surgieron problemas de suministro de agua. Bajo estas condiciones, Spielberg trabajaba a un ritmo frenético para mantener la película en su cronograma, promediando 35 tomas por día. Un número impensable para una película de Hollywood, pero Cazadores del Arca Perdida se inspiró en las películas clase B de los años 30, y así es como Spielberg concibió esta película. En Raiders aprendí a gustar en lugar de amar. Si me gustaba una escena, después de filmarla, la imprimía. No la volví a filmar 17 veces hasta obtener una cámara, dijo Spielberg.
Güey, ¿quién se la pasó bien en esta
grabación? No sé, güey. No sé. Pues Harrison Ford se ve que estaba divertido, ¿no? O sea, pues, así de pues, que...
más o menos.
Sí, por ahora. George Lucas visitó el set en Túnez durante 2 semanas e incluso dirigió algunas escenas. En el primer día sufrió una severa quemadura solar y se vio obligado a cubrir su rostro y orejas con pañuelos de papel.
No mames.
Güey, Su piel quedó permanentemente dañada y desde entonces, cuando se expone al sol, su rostro se vuelve rojo brillante.
No mames.
Y justo todavía
has mencionado. ¿Has configurado tu dispositivo Google Home? Para comenzar, descarga la app de Google Home en un teléfono o una tablet.
¿Qué pedo?
Esta publicidad. Cómpralo en Amazon.
Entonces sí, desde entonces el señor, pues cada vez que lo ves en una alfombra roja de día, güey, el señor está como rojillo, rojo como sí, tomate, güey.
Los cachetes se le ponen bien rojos. Y así me lo imaginaba yo en Hawái cuando estaba ahí agarrando sí. La pera por eso.
Lo que te iba a decir, que justo mencionaste eso, yo de, ay, güey. Ford continuó haciendo la mayoría de sus acrobacias, arriesgando la existencia de la producción e incluso su propia seguridad más de una vez. Hubo momentos en los que resultaba herido a diario.
Ah, no, ¿sabes qué? Sí parecía que este cabrón se la estaba pasando bien.
Sí, poca madre.
Haciendo mamados. Ya, Simón.
Así de que... ¡Mira lo que hago, Steven! ¡Mira lo que hago! Durante la escena en la pelea en el avión, Indy es golpeado y cae en el camino de la rueda del avión y realiza una voltereta hacia atrás para evitar ser aplastado. La escena se ensayó con éxito varias veces, pero cuando la cámara empezó a grabar, el pie derecho de Ford resbaló en la arena y se desvió hacia un lado. Atrapó su dedo del pie debajo de la llanta del avión en movimiento, que comenzó a subir por su tibia.
Vete a la verga, no.
Afortunadamente los frenos funcionaron a centímetros antes de que su rodilla fuera aplastada, pero quedó atrapado en la arena. Gracias al sol abrasador, los neumáticos se habían ablandado, por lo que cuando la rueda atrapó el pie de Ford, no sufrió nada peor que unos pulmones gastados por el grito que soltó.
¡Ay, cabrón! ¡Qué dolor, güey!
Imagínate, me atropelló un avión.
Ahí así, güey. Suena chingón eso, ¿eh?
La siguiente parada de la producción fue la ciudad de Kairouan, en el noroeste de Túnez, que servía como el Cairo de 1936. Se perdió todo un día porque tuvieron que quitar 350 antenas de televisión de las casas alrededor del edificio que servía como hogar de Salah. Es como... Ah, necesitamos...
¿Del jugador
de Liverpool?
¿De Liverpool?
Qué idiota.
¿Para qué necesita tantas antenas?
No, güey, su amigo que le ayuda con la excavación. Porque ellos llegan y están como en la azotea de la casa de este güey. Y sí, se ve atrás toda la ciudad. Entonces, ahí los tienes quitando las
antenas. No mames, ¿y la gente qué culpa tiene, güey? Viendo ahí tranquilamente su novela y llega este cabrón a quitarles el cable. No mames.
Es por un bien mayor. Vamos a quitarle su antena, con permiso.
No, güey. Espero les hayan regresado y les hayan puesto Sky o algo así, güey. Qué mamada.
Sí, que ya va a poder ver la Premier League. ¿Cómo ve?
No. Ah, bueno. Decir, está bien.
Para ver a Salah. Durante un paseo por las calles del Cairo, Marion es secuestrada e Indy corre tratando de encontrarla. Mientras la busca, se enfrenta a un árabe vestido de negro con una gran espada en la mano. Según el guión, Indy usa un látigo para vencer al espadachín. El árabe hace una exhibición con su espada e Indy hace lo mismo con su látigo, dando inicio a una gran batalla. Ridículamente, la mayoría del equipo, durante el rodaje en Túnez, padecía diarrea. Todos, excepto Spielberg, que había traído su propia comida enlatada. Por lo tanto, Ford no estaba de buen humor para una escena tan grande y difícil, a pesar de haberla ensayado, ya que tenía que ir al baño cada hora. Se acercó a Spielberg y dijo: Steven, no puedo hacer esto. Solo voy a dispararle al hijo de puta. La respuesta de Spielberg fue: estaba pensando en hacer lo mismo. Y así la filmaron, logrando una de las mejores escenas cómicas de la película.
No mames, estos ya estaban hartos. Ya, dispárale, ya.
Sí.
No mames. Wow.
Sí, porque es esta escena en la que sale el güey y hace la espada y este cabrón ¡par! ¡La chingada! O sea, cuando vean esa escena piensen, güey, la diarrea que tenía Harrison Ford en ese momento.
Seguramente estaba rosado el cabrón cuando ven esa escena. Diga, no mames, pobre cabrón.
El 29 de septiembre la producción llegó a Kauai, en Hawái, para la escena inicial de la película. Al día siguiente comenzó la filmación en el lugar que servía como exterior de un templo en Sudamérica. El sábado, en Kauai, hicieron caminatas por lo que se suponía que eran montañas sudamericanas. Se necesitaban dos burritos que usaron para todas las caminatas en Kauai, tanto para la primera como para la segunda unidad. Los burros eventualmente se cansaron y ya no caminaron, amigo. Todo el domingo estuvieron tratando de encontrar burros en la isla de Kauai.
Güey, ni los burros se la pasaron bien grabando, güey. Esta madre, cabrón.
No encontraron ninguno el domingo y hasta el lunes por la mañana encontraron dos burritos. Solo que eran del color equivocado.
No.
Así que los pintaron de marrón con laca para el cabello. Okay. Ay. Iban a rodar en la costa de Nepal, a la que solo se podía llegar en helicóptero. No solo podían entrar solo en helicóptero, ahora tenían dos burros que habían pintado de gris a marrón y que también tenían que hacerlo en helicóptero. Así que compraron una caja, le dieron un gancho a este helicóptero, los vendaron de los ojos a los burros y uno a la vez los engancharon debajo del helicóptero y los llevaron al lugar.
Güey, no sé por qué me imaginé que los iban a subir ahí como copilotos. No, güey.
Imagínate.
Pero no empezaron a girar hacia la un chingo, pobrecitos cabrones, iban a estar bien mareados, güey.
Los burros como trompos, güey.
Sí, güey, pobrecitos. No, la hija de Kurek, si hubiera sabido esto, güey, hubiera estado emputadísima, güey.
No mames, no mames. Qué bueno que PETA no estaba tan activa con esa madre porque no habríamos visto Indiana Jones, güey. Sí, güey. Se la pasaron de la verga todos, sí, hasta los animalitos, güey. La última ubicación para filmar fue la costa de Nepal, a la cual solo se podía acceder en helicóptero. Tuvieron que llevarlo todo en helicóptero, incluidos otros dos burros. Fue allí donde ocurrió otro accidente. La escena requería que Indy corriera hacia la orilla del río, perseguido por nativos, se lanzara al agua y nadara hacia el avión, trepara, entrara y volara. Todo en una sola toma. Mientras Ford subía, sus piernas quedaron colgando en el ala derecha del avión, lo que dificultaba el control. Así que cuando el avión alcanzó una altitud de 20 pies, desapareció detrás de un grupo de árboles y se estrelló.
No mames.
Milagrosamente, Ford y el piloto salieron ilesos y volvieron a rodar la escena nuevamente.
¿Qué pedo? No.
Pinche Harrison Ford, güey. Sobreviva todo el cabrón, güey.
Es inmortal el cabrón. Güey, sí. Hubieran dejado esa escena, güey. Quiero ver más verga. Qué pedo, qué puto miedo.
El rodaje duró 73 días, sí, amigo. Tal como estaba planeado.
Perdí.
Sí. La postproducción duró un par de meses y se dedicó principalmente a los efectos especiales y tomas adicionales. Raiders of the Lost Ark fue estrenada el 12 de junio de 1981 en 1078 cines y recaudó $8.3 millones, ubicándose en el primer lugar de la taquilla durante el fin de semana. Raiders obtuvo una recaudación bruta total aproximada de 212 millones, lo que la convirtió en la película de mayor recaudación de 1981. O sea, hizo un dineral para los 30, sí, que le habían invertido. Pues sí fue, sí fue un gran box office. El éxito de Raiders of the Lost Ark ha dado lugar a 4 películas secuelas. Indiana Jones and the Temple of Doom se encontraba en desarrollo en 1982, mientras que la película original todavía estaba en los cines. La película se convirtió en una de las películas más taquilleras de 1984 y rompió récords de taquilla, pero no fue tan bien recibida por la crítica, que la acusó de racismo, sexismo y contenido inapropiado para el público infantil. Esta película me parece una chingadera, no mames,
no me acuerdo, güey.
No me gusta el Temple of Doom. Güey, es que todos los personajes son detestables, porque sale una chica, güey, que no mames, es insoportable, pinche rubia insoportable, además de que es una precuela de la primer película, o sea, okay, se supone que es antes. Y sale un niño chino, güey, que ¿cómo se llama?
Y te cagan los chinos.
Shorty. Le dice Shorty, es porque es Short Round, una cosa así. Y es este güey que sale en Everything.
Ah, sí, sí, sí.
Es él, güey.
Simón.
De chiquito.
Sí, cierto, sí, vi como esa historia de que vuelve a salir con...
Y que sale con Harrison Ford.
Ajá, con Harrison Ford.
Ajá, ¿cómo se llama ese cabrón? Dame un segundo. ¿Qué hui cuan? Ajá. Okay. Sí, se encontraron y pues estaba bien emocionado este güey. Sí,
es una bonita historia esa.
Sí, estaba bien padre, sí. Pues bueno, entonces esa película, pues para mí es una chingadera, es la peor. Bueno, no, es muy mala. Una secuela narrativa de Raiders, Indiana Jones and the Last Crusade, se estrenó en 1989. Esta sirve como la última película de la trilogía original y sigue a Indiana Jones y a su padre, interpretado por Sean Connery, en una búsqueda para recuperar el Santo Grial. Esta está bien chingona.
Ah, está chida.
Esa está okay. Muy buena.
Es que sí, solo vi la primera yo.
Sí, no, esta está bien chingona.
O sea, la cuarta es la que dices que es una mierda.
No mames, pinche chingadera, es a lo que voy. Se estrenó una cuarta película en el 2008 titulada Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Cuenta con el regreso de Allen como Marion Ravenwood e introduce a Shia LaBeouf como su hijo. La película fue un éxito financiero, pero polarizó a críticos y fanáticos. Güey.
No la vi.
Y no mames la chingadera que... O sea, salí así como... ¿Qué mamada es esto?
No la vi.
Te quedas qué así bueno. De que... ¿Qué mamada acabo de ver, güey? O sea, se tienen unas... O sea, se meten en un pedo de aliens... Y de repente...
No mames.
Y de repente hay una bomba atómica... De la cual se salva Indiana metiéndose a un refri, güey.
No mames.
¡Te juro! De eso trata esa chingadera, güey. Jamás la he vuelto a ver porque, güey, la vi en 2008 y nunca pinches la volví a ver, güey.
Ok, a ver, la voy a guardar por aquí. Es la 4 esa, ¿verdad?
Sí, no mames, pinche chingadera, güey. No. Okay. No. En 2023 veremos una quinta película de la saga llamada Indiana Jones and the Dial of Destiny, esta vez dirigida por James Mangold, en la que regresan tanto Harrison Ford como Karen Allen en sus papeles originales.
¿Todas las otras las hizo este Spielberg?
Ajá, sí. Incluso la 4, pinche chingadera, ¿no?
¿Y esta por qué ya no? ¿No se sabe?
Pues tendría otros proyectos o no le llegaron al precio. Creo que igual debe de ser productor, si no me equivoco.
Ok.
No, lo que estoy viendo, no, ya Steven Spielberg no tiene nada que ver. La historia es de George Lucas, está basada en los personajes de George Lucas, pero sí, no, Steven Spielberg ya no tiene nada que ver en esta película, pero se ve que va a estar bien. Además, James Mangold es un buen director. Él hizo la de Logan, que es bien chingona, sí, y sí. La de Ford contra Ferrari.
Ok, está chida esta también.
Sí.
¿Vas a ir a ver el cine entonces?
Sí, lo más seguro es que sí. En estos días me volveré a echar las de Indiana Jones. Uh-huh. Y pues a
¿también
ver,
la 4?
Es que debería de verla, ¿sabes? O sea, siento que es algo a lo que... O sea, me...
A lo mejor te gusta.
Imagínate que ahora diga, no mames, la obra maestra de Spielberg. Pues, Los Cazadores del Arca Perdida no solo es un clásico del cine que dejó huella en la cultura pop, gracias a un equipo de producción realmente comprometido con su obra, sino que también es un claro ejemplo de lo que es creer en la magia del cine. Esta fue la historia oculta de Los Cazadores del Arca Perdida.
Güey, qué chingón estuvo, ¿eh? O sea, no esperaba que todo el mundo se la pasó de la verga, güey. Todo el mundo salió molesto. Seguramente si le preguntas a cualquier actor, güey, o si le preguntas a los burritos cómo se la pasaron, güey, estarían emputadísimos. Así que... Es una historia muy graciosa, güey.
Es muy divertido. Yo no tenía idea de que fue tan atrabancada esta producción.
Ni perra, tampoco.
Pero estuvo muy increíble. Qué episodio tan bonito. Se siente como de esos que son memorables por todo lo que pasó.
Sí, sí, porque, o sea, sí, todo el mundo se lo pasó mal, pero pues al final es como esas historias que dices, ay, bueno, ya todos nos reímos de ese pedo.
Ajá, sí. Hicimos una cosa que está muy cañón metida en la cultura pop,
¿no? Exacto. O
sea,
sí, no pasa nada feo de que, no sé, güey. Aparte de las serpientes pisadas, pues no sé, nadie mató a nadie, nada, así que está bien.
O que la película fue un fracaso, cosas exacto. Así, ¿no?
Sí, entonces... sí, todo terminó con un final feliz.
Sí, todo terminó muy bien, así como este episodio de Historias Ocultas. Uh-huh. Muchas gracias por escucharnos, comunidad de ocultas. Recuerden que nos pueden seguir en @ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast, en Facebook, Instagram, Twitter, en Spotify, donde quieran. Estén suscritos al canal en Spotify, porque si todo sale bien esta siguiente semana sale algo. No me comprometo otra vez porque ya pusieron y no, que todo me iba a hacer algo. Lo siento mucho, gente. La verdad es que se atoró y además es como todavía son ideas al aire, pero posiblemente esta semana ya haya algo. También nos pueden seguir en @ton_kerstin y a Chava lo pueden encontrar en
Banuelos Chava Twitter, Chava Banuelos Instagram.
Es correcto. Y pues ahora sí nos despedimos. Chava, muchas gracias por acompañarme.
Tom, gracias a ti por una historia oculta más y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos en 2 semanas.
En 2 semanas, ¿no? Es correcto.
2 semanitas. Pero, hey, el episodio estuvo
chingón.
Estuvo bien, estuvo bueno. Sí. Más de una horita, así que disfrútenlo.
Así que muchas gracias y nos vemos por ahí, Chava. Hasta la próxima.
Adiós.
Bye.
Mientras suena esa canción, los burros girando. Valiendo de ayuda.